Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. El partido el domingo, recuerden, a las 3 de la tarde. Durante todos estos días seguirá planificando lo que es este encuentro. Con varias incógnitas, imagino que ya el técnico no tendrá las dudas, pero nosotros sí tenemos varias incógnitas de cara a lo que va a ser ese partido. Por ejemplo, ¿quién va a ocupar la parte izquierda en el lateral por parte de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Si será Dani Castellano o será Jonathan Silva? ¿Si tendrá ya hueco Tomás Cardona dentro del 11 de la Unión Deportiva? ¿Y si será el momento de Pietro y Emelo? Seguramente entre en la convocatoria, pero veremos si para ser titular o no en el partido de la Rosaleda del próximo domingo. En medio de todo ello, fue ya operado el jugador de la Unión Deportiva, Ale Díez, de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, y va a estar de baja 3 meses el lateral derecho de la Unión Deportiva. Para este domingo vuelve Álvaro Lemos a esa posición después del partido de sanción de la pasada jornada. También hablaremos de baloncesto en la jornada de hoy, con la victoria del Herbalife y Gran Canaria en el que fue el partido de la Eurocup, segundo partido de la competición europea en la temporada actual. 94-82 le ganó al conjunto del Nanterre, el Herbalife Gran Canaria. Después analizaremos la última hora en torno al equipo y ya mirando, por supuesto, el partido del próximo domingo, recuerden, 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena frente al Real Madrid. Pero tenemos mucho más para la jornada de hoy, porque también hablaremos de la vela latina. Ya cada vez queda menos para que se ponga en marcha lo que va a ser uno de los deportes autóctonos, el 17 y 18 de octubre, lo veremos otra vez, los botes por la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, de voleibol. También hablaremos del Guaguas de cara a lo que va a ser el primer partido como local en el Centro Insular de los Deportes del próximo fin de semana. Y tendremos tiempo para analizar los deportes electrónicos en el día de hoy, los eSports, con Emilio Hurtado. Con todo esto y con más, y con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos hasta las 3 los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Muchísimas cosas que analizar en torno a la Unión Deportiva. Insistimos que sigue preparando lo que va a ser el partido del próximo domingo. Por cierto, una vez que concluyó lo que fue el mercado, prácticamente, que teníamos el prácticamente, pero vamos a dejar en prácticamente, todos los directores deportivos han hecho un balance de lo que ha sido este mercado, de lo que han sido sus plantillas, de los refuerzos que hay, de los objetivos que tiene, excepto el director deportivo de la Unión Deportiva, Luis Helguera. El resto sí hemos visto y hemos escuchado y hemos leído cómo han valorado lo que ha sido el cierre de mercado por los diferentes equipos, tanto de la primera como también de la segunda división del fútbol español, para lo que va a ser de momento esta ventana hasta que se abra la siguiente en torno al mundo del fútbol y en concreto a la Unión Deportiva Las Palmas en particular. 2:03 de la tarde, es un placer hablar con él, fantástica persona, magnífico profesional, y hace muy poquito tiempo dejaba de ser jugador de la Unión Deportiva. Martín Mantovani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien. Ya bastante mejor, habiendo pasado un poquito toda la tormenta. Pero bueno, ya bien, con ganas de que las cosas se encarrilen y pueda tener un club, ojalá que pronto, ¿no?
Cuéntanos un poquito, el proceso, más bien las últimas horas, fue un tiempo de reloj muy duro para ti, ¿no?
Sí, a ver, fueron un mes y medio de que me avisaron hasta que terminó todo, que mucha incertidumbre, imagínate, estábamos con mi familia constantemente mirando las cosas, se te hace difícil, se te hace largo, después los entrenamientos, verte apartado, verte que no dispones para poder jugar, el día a día se hace difícil. Y bueno, la verdad que ahora mismo, bueno, se termina de la peor forma, porque el día 5 de octubre fue muy largo, a partir de las 5 de la tarde me empezaron a llamar, que para arriba, para abajo, y termina de la peor forma, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que es una decisión correcta, una decisión bastante meditada con la familia, así que bueno, la estamos ya estamos en el camino ahora de intentar buscar una solución nueva.
Dentro de lo que nos puedas comentar, Mantovani, ¿el acuerdo fue bueno para todas las partes?
¿Cómo?
¿El acuerdo fue bueno para todas las partes, el acuerdo final?
Yo creo que sí. A ver, no me hubiese gustado salir del club, eso está claro. Hoy en día me encuentro en la situación que sé que he rescindido y que no quería salir del club. No, además, a medida que iba pasando los días, te veías más que las horas iban pasando, que el cierre de mercado se veía más pronto, más próximo, y claro, te encontrás en el último día pensando de que ya te vas a quedar en el club. Entonces, claro, sorprendido, un poco triste, un poco con eso que te hubiese gustado quedarte, ¿no? Pero bueno, yo creo que la decisión es la correcta, y también para el club es una decisión que le viene bien, porque éramos 27 jugadores, justo antes de las 5 de la tarde éramos 27 jugadores, así que yo creo que es una decisión, por lo menos, acertada en mi caso, y también que le vino bien al club.
Es una decisión que se lleva a cabo o que se estudia o lo quiere hacer la Unión Deportiva por el límite salarial, porque el club estaba contento contigo, el técnico quería contar contigo por tu profesionalidad. Al final es un tema económico, ¿no? Por el límite salarial, por la reducción, sí, que tenía la Unión Deportiva, me refiero.
Exactamente. Yo creo que a mí lo que me dijeron que era, sí, un tema económico. Si al cabo se termina... estrechando el tema por el tema económico. Desde el primer momento he tenido el apoyo del entrenador, siempre me lo ha hecho saber, he tenido la posibilidad de hablar varias veces con él y siempre me ha dado su ánimo y su apoyo, así que yo creo que por parte futbolística no es, sino es algo más económico, y si es así, si pude ayudar con este gesto que tuvimos con el club, pues ojalá que le vaya bien a la Unión Deportiva y que sea bueno para ellos, por supuesto.
¿En algún momento te dieron la opción de continuar?
No, en ningún momento. A pesar de que, lo que te digo, que tenía el apoyo del entrenador y eso, de puertas para adentro no. Siempre me dijeron que era un jugador que iba a abandonar el equipo. Así que yo ya me hacía la idea, por eso se me hizo más raro todo, ¿no? Porque desde el primer momento te transmiten lo que quiere hacer el club, que es dejar de contar contigo, pero claro, a medida que van pasando los días también se ve las cosas desde otro punto de vista y decís, ya están pasando muchos días, yo creo que al final me voy a terminar quedando acá, y bueno, después de repente se terce todo y en muy poquito tiempo, en muy pocas horas, termino rescindiendo y dando vuelta lo que yo pensaba que podía llegar a pasar, que era quedarme en el club.
De momento, me imagino, por el tema familiar, por el tema del colegio de los niños, seguirás en la isla, ¿no?
Sí, exactamente. Hasta que me salga algo, me quedaré aquí. Uh-huh. Además que, bueno, mi mujer es una enamorada de la isla, así que qué mejor que hacer la espera aquí. Digo, bueno, por lo menos tienes un buen lugar donde esperar.
Claro. ¿Qué recuerdos te llevas de la Unión Deportiva, Martín?
Muy buenos, la verdad que he vivido 2 años muy bonitos, porque he estado al lado de grandes compañeros, he tenido la suerte de estar en diferentes vestuarios, y siempre la gente me ha dado mucho cariño, me lo he pasado muy bien, con sus más y sus menos, por supuesto, dentro de una temporada, pero la verdad que siempre un cariño buenísimo, porque todos los compañeros que he tenido me lo he pasado muy bien. Y después, bueno, por supuesto, la isla, ¿no? La isla no tan solo a mí me deja huellas, sino que también mis hijos, mi mujer van a tener un recuerdo muy bonito, y bueno, hasta el día de hoy que no quieren marcharse. Entonces va a ser un paso por acá que me va a dejar huellas.
A partir de ahora, a entrenar y esperar que puedan llegar ofertas. ¿Vas a entrenar con algún club? ¿Vas a pedir permiso a algún club para entrenar o lo vas a hacer por tu cuenta?
De momento, mira, ya ayer y hoy ya fui a entrenar, así que yo no paro. Esto es seguir. En el momento que me salga un club hay que estar preparado, y la mejor forma es seguir entrenando. Así que yo ya estoy entrenando por mi cuenta, estoy yendo a entrenar con un adaptador. Y bueno, no sé, depende de cómo vayan las cosas, cuántos días pasen, a ver si se puede encontrar algo pronto, si no, el día de mañana por ahí me plantearía por lo menos entrenar con algún equipo, un equipo de tercera, segunda B, no sé, algo de la isla, por lo menos hasta que se me salga algo, pero de momento entrenaré solo, sí.
¿Cómo ves a la Unión Deportiva? ¿Cómo ves el equipo para esta temporada?
Pues muy bien, a mí es un equipo que me parece muy interesante, hay mucha gente joven, equipo que es rápido, veloz, las presiones que están haciendo son muy buenas, se hacen cosas con mucho sentido, yo creo que todavía hay cosas que pulir, ¿no? Hay detalles que hay que pulir de gente joven que le tenés que seguir insistiendo en cosas que te faltan, de cosas tácticas, cosas que se agarran un poco con la categoría y que se agarran con el tiempo, pero puede ser que si te da uno por pegar unos resultados positivos, eso a la gente joven le hace bien y puede ser que sea un equipo que dé que hablar en la categoría, ojalá que sea así.
Ojalá que sí. Martín Mantovani, ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias porque siempre has estado dispuesto y muy amable con nosotros, y gracias también en nombre de la afición por tu profesionalidad y tu saber estar y dejártelo todo en el rectángulo de juego. Muchísima suerte en el futuro, un fuerte abrazo y gracias, Martín.
Bueno, muchísimas gracias y aquí estamos para lo que sea. Ojalá que tengan noticias pronto mía de dónde voy a jugar. Ojalá.
Bueno, ojalá que grande. Sí. Ojalá que sí, igualmente. Martín Mantovani, el ya exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, fantástica persona, magnífico profesional. La lástima es que ya no va a ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá dentro de muy poquito lo podamos ver en los rectángulos de juego, porque sin duda es un futbolista bastante interesante. Hablamos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Que sigue además con las diferentes remodelaciones, con las nuevas instalaciones, además poniéndolas a tono, todas las instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria, y también además estamos pendientes de la vuelta dentro de lo que es la vela latina, de uno de los deportes autóctonos, a lo que es la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden, el 17 y el 18, ya casi estamos en la cuenta atrás, lo contaba en esta sintonía de la cadena COPE, Bernardo Salón, el presidente, ya todo preparado, tendrán que hacerse los test, ya los botes planificando y ultimando lo que va a ser la vuelta. Ojalá que se puedan llevar a cabo más concursos, más regatas durante este año 2020, pero estamos de enhorabuena por la vuelta a la competición de la vela latina canaria, el 17 y el 18. Hablaremos mucho, por supuesto, en los próximos días de este deporte autóctono y también del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Insistimos que sigue remodelando lo que son las diferentes instalaciones, la puesta a punto de las instalaciones que están llegando a un momento magnífico en todas las Palmas de Gran Canaria, y en ello también trabaja el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Y en medio también de todo ello, de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas de mercado, ya con las plantillas totalmente cerradas, ya con las diferentes valoraciones de todos los directores deportivos, bueno, prácticamente todos los directores deportivos de la primera y de la segunda división, no ha habido rueda de prensa, de momento, para valorar esa situación del director deportivo de la Unión Deportiva, Luis Helguera, pero sí es verdad que el equipo y la plantilla ya trabajan en lo que va a ser el partido frente al Málaga el próximo domingo, a partir de las 3 de la tarde. Recuerden, desde las 2 y media lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Canarias, todo lo que puede ocurrir antes, durante y el después de este partido, ya correspondiente, ya llegamos a lo que va a ser la quinta jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Veremos lo que comenta el técnico antes de lo que va a ser la rueda de prensa, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, y también las diferentes incógnitas que tenemos nosotros. Nos imaginamos que esas dudas no las tiene el técnico en cuanto a quién va a ocupar el lateral izquierdo, si Pietro Iemelo ya va a ser titular el próximo domingo con la Unión Deportiva Las Palmas, y va a entrar Tomás Cardona también dentro de lo que es el 11. Varias incógnitas que restan para conocer definitivamente cómo puede quedar el 11 de la Unión Deportiva y el resto de la convocatoria. 2:14 de la tarde, pequeña parada y seguimos enseguida con mucho más deporte. Tenemos que analizar el mundo de la canasta con el Gran Canaria. Tenemos que hablar también de voleibol, del Club Voleibol Guaguas, de cara al primer partido como local esta temporada 2020-2021, también de los deportes electrónicos, de los eSports, y seguir hablando, por supuesto, de la Unión Deportiva. Todo a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:15 de la tarde, buen ratito que hemos pasado con Martín Mantovani, insistimos, gran profesional, magnífica persona y que ha dejado de ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos cuál puede ser su próximo destino. De momento nos indicaba que va a seguir en la isla, pues claro, sus hijos también están en el cole, su mujer está muy contenta en la isla de Gran Canaria. Veremos lo que ocurre en las próximas fechas. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se acabó el mercado de fichajes, ya todas las plantillas completas. En cuanto a la Unión Deportiva en particular, ¿qué te parece la plantilla que ha hecho el conjunto amarillo?
Pues la verdad es que poco que añadir en relación a lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, en semanas anteriores. Bueno, en los últimos días lo más notable es la incorporación de este delantero italiano, de Gemelo, del que poco conocemos, solamente los datos de sus goles de la temporada anterior. Habrá que ver cómo encaja en este equipo, pero bueno, parece que es evidente que a la Unión Deportiva le hace falta otro jugador en esa posición, alguien con gol, a ver si resulta que es el italiano. En cualquier caso, está por ver cuando empiece a tener minutos y participaciones en la Unión Deportiva. Y yo creo que la otra gran novedad es la incorporación a la plantilla de Cristian, ¿no? Que después de varias sesiones y de no poder el equipo asumir su alta ficha, parece que al final, y después de ese amago de colocarle en el ERTE, ha terminado también a la disposición de Pepe Mel, que a mí también me parece una buena noticia, porque creo que es un futbolista muy aprovechable y una posición que además le va a venir bien a Las Palmas tener un poquito más de veteranía que compense la juventud, aunque tampoco es un futbolista muy veterano, pero sí es verdad que tiene mucha más experiencia en la élite que otros jugadores de su posición, lo que puede aportarle Cristian Rivera al equipo. Yo me hubiese gustado que el equipo se reforzara un poquito más, con más jerarquía a nivel defensivo, que creo que le hace falta, mientras no veamos un poquito más lo que es a Tomás Cardona, hace falta pues a algún jugador más importante ahí detrás, como un central. Pero bueno, yo creo que en líneas generales Las Palmas ha compuesto un equipo cuya principal característica es la ambición, ¿no? El hambre por destacar, por hacerlo bien y por utilizar la Unión Deportiva como trampolín para otros proyectos. Y eso, de eso se puede beneficiar el equipo este año. Esa es la apuesta clara que yo creo que se hace, y a ver si sale bien.
Sin duda. En cuanto a la Radio Televisión Canaria, Jesús, de cara al próximo fin de semana vamos a tener muchísimos acontecimientos deportivos. La vuelta de la fase de ascenso a la Lucas Las Ocas y también el derbi de vóley femenino, ¿no?
Sí, tenemos retransmisiones en directo tanto el sábado como el domingo. El sábado por la mañana con ese partido que se está convirtiendo ya en un clásico deportivo de los últimos años, el derbi de vóley entre el Aris y el Olímpico. Quedaremos el sábado por la mañana en directo desde Tenerife, del pabellón de Taco. Y el domingo, como bien dices, yo creo que un partido de fútbol que pinta muy bien, ¿no? Yo creo que nos sorprendió a todos, por lo menos los que lo vimos el pasado domingo, lo bonito que salió el partido de ida de esa eliminatoria de ascenso primera a tercera división entre Las Ocas y el Arucas. Creo que además el resultado de la eliminatoria se ha quedado totalmente abierto con ese 3-2 para los tinerfeños, con un Arucas que partía en principio como favorito, pero que ha perdido el primer partido y tiene toda la pinta de que se va a venir una bonita resolución de la eliminatoria el domingo por la mañana. 11:30 es el horario en Televisión Canaria y en directo. Y además, Juan Francisco, del deporte en directo, pues también vamos a tener para los aficionados al motor, que sabemos que en Canarias son muchos, un completísimo y espectacular resumen del Rally Olbeca Norte de Tenerife, que se celebra este próximo viernes y sábado en las carreteras del norte de Tenerife, con un montón de pilotos, los mejores de las islas, y vamos a ver un completo resumen en todo rally en Televisión Canaria el domingo por la tarde, eso de las 7:30.
Qué bueno. Jesús Alberto, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Lo mismo digo. Buenas tardes.
Hasta luego. 2:19 de la tarde. Pequeña parada mínima y nos metemos en el mundo de la canasta. Mucho que analizar del Herbalife Gran Canaria. Ayer partido de la Eurocup. El domingo en Real Madrid. Y también hablaremos un poquito de la venta. ¿Cómo puede estar o cómo está a día de hoy el tema de la posible venta del Herbalife Gran Canaria? Vuelta de pausa. Y mínima, estamos ya con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:21 de la tarde, seguiremos hablando por supuesto de la Unión Deportiva Las Palmas, de todo lo que va a ocurrir o podría suceder de cara al partido del próximo domingo, pero vamos a hablar con el baloncesto. Victoria ayer en la Eurocup, 9-4-8-2 frente al Nanterre, segunda victoria en el segundo partido de la competición europea. Nos ponemos de pie, tenemos tertulia de lujo en la jornada de hoy. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, muy buenas tardes, Falo.
Empezamos por el partido de ayer, Falo, Manuel, victoria frente al Nanterre, gracias al último cuarto, porque en los tres primeros sí es verdad que el Gran Canaria notó quizás esa pequeña cuarentena que tuvo, ¿no?
Bueno, yo no creo que notara ninguna cuarentena, sinceramente, simplemente los partidos duran 40 minutos y bueno, yo tenía claro que el último cuarto el Granca iba a estar muy por encima del Nanterre por una cuestión clara, y es de profundidad en la plantilla. Si en la primera parte el equipo llega a estar más asentado desde la línea de tres puntos, pues yo creo que no hubiera sido tan dominador el Nanterre en esos 20 minutos. Pero bueno, yo creo que hoy en día en el baloncesto jugar más de 20 minutos es fundamental, y más a este nivel, y yo creo que el Granca ahora mismo tiene plantilla como por lo menos ya estar jugando 25-30 minutos a buen nivel. La idea es que con el paso de la competición y el crecimiento colectivo, también de que no haya lesiones, pues el equipo llegue en algún momento a jugar 40 minutos y pueda competir con cualquier equipo, lo cual no es nada fácil, ¿no?
Manuel.
Comparto totalmente lo que acaba de decir Falo, era una cuestión de profundidad y de tiempo, era maduración el partido se fue madurando, y hay un dato que deja a las claras cuál es el resultado, la valoración de los dos equipos ayer, 118 de valoración para Gran Canaria, 77 para Nanterre, solamente un jugador de ellos, Tyler Stone, destacó con 20 de valoración, el resto del equipo pasó prácticamente por debajo de los dos dígitos. Y no es un equipo con la profundidad ni con las hechuras que tiene el Gran Canaria. Yo creo que la cuarentena no pasó factura, sino simplemente fue un partido que se fue madurando y que todavía nos queda mucho, como siempre digo. Esto no ha hecho nada más que empezar, es el segundo partido de Eurocup y bueno, yo creo que vimos un equipo que cada vez se ven detalles y cada vez se ven cosas más interesantes. Ayer, por ejemplo, Albici solo anotó dos puntos, pero tuvo una labor de dirección bastante correcta, y vimos un Frankie Ferrari quizás más decisivo que en otros partidos. Yo creo que poco a poco, por fijar, va creando las parejas, va creando ese engranaje, y desde luego comparto lo que dice Falo, que era una cuestión de profundidad y de madurar para que la fruta cayera, vamos.
Muchísimas cosas que analizar con ustedes, muchísimas cuestiones. La primera de ellas, Toma Tinsa, debutó en la jornada de ayer, ¿qué les pareció el jugador?
Bueno, realmente ahí sí que se notó un poco la cuarentena, como decía antes, ¿no? Pero más que nada, un poco porque, bueno, el chaval va a ir encontrando su sitio poco a poco, ¿no? Yo, siguiendo un poquito con el símil que hiciste. Bueno, yo creo que su producción no fue nada mala, pero estoy seguro que va a ir increciendo, porque es un jugador, aunque viene cedido, un jugador que ya tiene su experiencia, ¿eh? No es ningún chavalillo, no es Jovan Klajic, por poner una comparativa en cuanto a edad, experiencia y background, ¿no? Bueno, hizo lo que sabe hacer, que es tirar de tres y para eso, bueno, yo creo que va a ser un referente junto con, pues lógicamente, con Amadeo de la Valle. Y lógicamente, bueno, a mí me gustó, o sea, me gustó su presencia, su forma de afrontar las opciones que se le vinieron. Y bueno, jugó creo que 16 minutos, una cosa así, y no lo hizo mal, dio un par de pases de canasta, recuerdo.
6.2 asistencias, un rebote, y 9 de valoración.
Al final, en el deporte, en este deporte, esos 16 minutos que ha jugado, al final tienes que ver si fueron productivos o no, ¿no? Yo creo que como en el mundo de la empresa, ¿no? Oye, pues, vino a trabajar 5 horas, ¿pero es productivo o le sobran horas? Este chaval, 16 minutos ha sido muy productivo. Y esa es la idea, ¿no? Que los jugadores de rotación sean capaces de producir.
Manuel.
Yo creo que Tomás Dinza ayer presentó sus credenciales a lo que ha venido. Es un tirador, evidentemente, es un hombre que viene a aportar y no debe sorprendernos, sobre todo la valentía. Ayer metió los dos primeros tiros, falló el tercero, pero vimos un jugador valiente, un jugador que viene a aportar los puntos que complementen a Amadeo de la Valle. Amadeo de la Valle no es ese tirador exterior como puede ser Tomás Dinza. Tomás Dinza, como bien apunta Falo, es un hombre ya hecho, podríamos decir, es un hombre de 26 años que ha pasado por diferentes etapas físicas, llegó a tener problemas para defender físicamente hace algunas temporadas porque su físico ha ido evolucionando y ahora ya con los 26 años que tiene, evidentemente, quizás lo cogemos en un buen momento y sobre todo quiere demostrarle a su club de origen, al que nos lo ha prestado, a Salgiris, que es un hombre válido para jugar en Europa y es un hombre con la consistencia suficiente para estar en la plantilla de Salgiris.
Ojalá que se juegue el partido el próximo domingo. Ahora tiene que hacerse los test el Gran Canaria, también el Real Madrid. Ojalá que se juegue, insistimos, el domingo 5:30. Menudo partido, Manuel Sánchez, Rafa Calvo, menudo partido el del próximo domingo para el Gran Canaria, ¿no?
Sí, un partido, pues, que si era complicado hace bueno, una semana cuando se iba a jugar, pues imagínate ahora, ¿no? Después de una semana más de rodaje, pues, sobre todo para el Real Madrid, ¿no? No deja de ser un equipo que siempre tiene, contra el que tienes que hacer un partido perfecto para ganar, por muy mal que juegue, yo creo que el Granca a día de hoy está muy lejos de hacer un partido perfecto, ¿no? Y es verdad que ayer lo apuntaba Porfi, ¿no? Al final del partido, que 2 victorias seguidas, bueno, insuflan de moral y alimentan el esfuerzo y la mentalidad, eso está claro. Pero al final, con eso tienes que partir y ya luego afrontar el partido con la dificultad que se presenta, y en este caso contra un todopoderoso Real Madrid, pues lógicamente no es fácil, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, siendo en casa y no teniendo que viajar y todo esto, pues está muy bien, pero bueno, la idea es que pueda estar el equipo lo mejor posible, que se descomponga lo menos posible, que compita contra el Real Madrid el mayor número de minutos posible. A ver si en esa igualdad final nos puede tocar la suerte de ganarle, ¿no? Si el Madrid va a venir con todo, el Madrid, pues, juega hoy, si no recuerdo mal, en casa contra el Valencia, o sea, creo que tiene un partido duro, y luego hay tiempo para todos los equipos de recuperarse, con lo cual, entiendo que va a ser un partido muy complicado. Yo creo que un partido simplemente que sirve para recomponer. Estas 2 victorias eran fundamentales en la Eurocup y ahora afrontar el resto pues como viene. El partido de Eurocup se ha suspendido, hay que ir a jugar contra Estudiantes en 3 semanas. Bueno, yo creo que ahora vienen retos en donde el partido del domingo no puede servir para descomponerlo, básicamente, ¿no?
Claro. Manuel, el Madrid, menudo equipo el de Pablo Laso, ¿no?
El Madrid siempre difícil, sea ahora, en diciembre o cuando sea, es un equipo que siempre
mayo,
difícil,
¿no?
Yo soy de la opinión que mientras más pronto nos toque mejor, porque menos rodado está, porque es un equipo que cuando llega mitad de temporada hacia adelante está pensando en muchas competiciones, pero está muy rodado, tiene ya los rosters muy bien hechos y nos puede dar. Yo creo que vamos a ver un partido el domingo, bueno, donde podemos competir durante una parte del partido, pero evidentemente las diferencias de plantilla son muy importantes. Eso es evidente.
Sí, pero Manolo, te hago un apunte. Eso está bien y tienes toda la razón en condiciones normales, pero es que
claro,
el Granca es un equipo nuevo y encima es un equipo que apenas ha podido entrenar en las últimas 2 semanas. Entonces, sí, jugar sin entrenar es un disparate, ¿no?
Pero Falo, ¿estarás de acuerdo que el Madrid lleva siendo el mismo Madrid al menos las últimas 7 temporadas? Hay algunas,
claro,
algunas
por eso,
piezas,
por eso,
juegan de memoria. Entonces,
juegan de memoria, bueno, por lo tanto, eso que siempre, mira, nosotros cuando estábamos las temporadas con Manolo Judeín sabíamos que nuestra primera vuelta era la vida para la temporada. Y en la primera vuelta a lo mejor le ganabas al Barça, le ganabas al Madrid, le ganabas al Valencia. Bueno, porque los cogías, como dices tú, todavía formándose. Pero el equipo de Pablo Laso lleva 7 años, que lo único que han hecho es incluir piezas que luego encajan a la perfección, y eso, esa es la estructura que ha montado sobre todo Alberto Herrero de una manera magistral, y creo que de ahí vienen los resultados, no solamente con la pasta, sino también sabiendo quitar y poner piezas, y las que se te van, por supuesto, saberlas suplir, no con tanto disparate, y este año el Granca empieza un proyecto nuevo. Además se le suma que entrena poco, porque por el tema del COVID. Todo esto, sinceramente, tenía que haberse montado.
Y el calendario ahora, Palo, en muy pocos días, viajes, pero partidos, escúchame, calendario.
Es que les digo varias cosas. Una, que esto para mí es un disparate de estar con tanto viaje y tal. Esto va a ser un sin vivir todo el año. Segundo, y perdona, Manolo, que interpelé y al final te quité la palabra. Te
no, por Dios, por favor, que vaya.
Segundo, para mí esto tenía que haberse montado por ventana. La Liga se ve como la Eurocup. Y tercero, cuidado, porque ya creo que la próxima semana cambian otro partido, así que cuidado, porque esto va a ser un sin vivir, y estamos en octubre, o sea que imagínate.
No, lo importante aquí es que no se pierda o se gane ningún partido por 20-0, ¿no? Como ya está pasando en otros partidos, claro, europeos, porque, vamos a ver, yo es que considero que eso no suma la victoria, evidentemente, pero tanto para el que pierde como para el que gana, esto no es competir, esto no es baloncesto, esto no es igualdad, esto no es nuestro deporte. Yo creo que de esta manera va a ser muy imposible, y como bien apunta Falo, esto va a ser una tras otra. Una semana le tocará un equipo, otra a otro. Esta semana hemos tenido nosotros los 4 días sin entrenar, se tiene que notar sí o sí. No lo vamos a ver. Ayer vimos, por ejemplo, un jugador que me sorprendió muchísimo en el partido de ayer. Creo que el Madrid va a ser una buena piedra de toque, que es John Surna. Ayer lo vimos tomar galones, tomar responsabilidades, que habíamos comentado tanto Falo como yo en emisiones anteriores, que era un jugador que a lo mejor le estaba faltando. Ayer lo vimos en un momento determinado del partido coger responsabilidades como las que debe coger un jugador de su nivel y de su ficha económica, ¿no? Entonces creo que vamos a ver el domingo quizás qué jugadores están más metidos en el equipo y a qué jugadores todavía les falta un poco por llegar. Creo que el equipo evidentemente no está todavía, pero es que estar este año, y Falo, que ha hecho muchas pretemporadas, sabe a lo que me refiero, es que parece la eterna pretemporada esta situación.
Sí, sin duda. Es complejo el tema, es muy complejo. Ojo, no solamente para el Granca, sino para el Granca.
No, para todos.
Y para el Canarias se complica. ¿Por qué? Porque, bueno, mira esta semana que ha hecho el Gran Canaria jugando fuera, luego con el coronavirus, con el positivo de un jugador, tal. Es decir, se complica porque maximiza su exposición al tema de la infección, que esto, aquí por mucho que te puedas cuidar, te puedes infectar hasta tocando una farola. Si es que no, te quiero decir, no es un tema que la gente ponga en riesgo, es que es probablemente casi incontrolable, ¿no? Por muchos PCRs y leyes que hagas. Bueno, yo creo que lo han tirado así para adelante, patadón, como suele ser en el baloncesto actual nuestro, a todos los niveles, patadón para adelante y veremos hasta dónde llega. Porque la selección, como gana títulos, lo demás ya viene solo, ¿no? Y sinceramente a mí me parece que no se toman en serio la organización o la reorganización de las competiciones como debiera, ni la Euroliga, ni la Eurocup, ni la ACB. Yo creo que han tirado a ver si escapan, y si hay que confinar dentro de un mes, ya pensarán algo, ¿no?
Si pudieron ver ayer algún oyente, o pudiste ver el partido del Juventud. Digo, porque además fue un buen partido en Francia, con un pabellón con 2.400 personas dentro. Algo que ya es injusto. ¿Por qué?
Claro.
Porque es injusto, porque si ese equipo va ahora a Badalona y en Badalona no hay público, hay un desequilibrio.
Sin duda.
Porque yo estoy jugando con mi público, encima del público ahí eran 2.400, pero parecían 18.000, claro. Apretaban muchísimo, aún con las mascarillas, se veía la. Aparte, fue un partido muy bonito, muy, muy disputado. Y veíamos la injusticia de que unos equipos estén jugando con mitad o tres cuartas partes de su aforo y otros, como el caso del Granca, ver el Granca Arena ayer de salón, vamos, vacío totalmente, sin público, un partido que aunque no hubiéramos tenido mucha gente, hubiera sido diferente, porque al final la presión de nuestro público o del público local de cualquier equipo juega un papel importante también.
Es que eso no se entiende, o todos o ninguno, ¿no?
Exacto, pero es que Badalona jugó la semana pasada con público en casa también en Eurocup. Y tú dices, sí, bueno, en ACB no, y en Eurocup sí.
Claro.
No se entiende.
No, y Unicaja también. Unicaja jugó con público,
sí,
también.
Sí. Entonces, correcto.
Afortunadamente, gracias a estas plataformas que tenemos, pues, los aficionados podemos ver el partido a cualquier hora y disfrutamos viendo mucho baloncesto. Y lo que tenemos claro es una cosa: esto se está convirtiendo en un hecho desequilibrante porque al final el público juega un papel muy importante.
Sí, sin duda.
Para arbitraje, para todo. A mí me gusta ver más a la Mónica. Con público que sin público, porque ayer veíamos.
Los que están disfrutando son los árbitros que juegan.
Pero allí la Mónica, verlo sin público parece que no es igual. Los cabreos de la Mónica tienen que ser con público.
Es una coña, es que peor que un entrenamiento. O sea, claro. Los tíos, aparte, te vacilan. Yo sé de la dificultad que es meterse en un partido cuando no hay ambiente. ¿Sabes? Los árbitros, imagínate. Nadie les aprieta. Desde que le aprieta un jugador ya parece que se ha saltado la norma. Es una cosa rarísima, ¿no? Pero bueno, el público es esencial. Es más, las competiciones se hacen para el público. No nos olvidemos. Aquí, que todo esto siga para adelante sin público, primeramente me parece, lógicamente, tirar para atrás todo lo ganado. Y lógicamente no es culpa de nadie. Pero yo creo que se debería, de alguna manera, condensar y maximizar en que todos los equipos tengan las mismas condiciones.
Es que cuando acabe la temporada será bueno ver un dato de cuántas dobles técnicas ha habido este año respecto a otras temporadas, porque hay muchísimos partidos de ACB que está viendo doble técnica de una manera que con público no creo que ni siquiera el árbitro se enterase porque no escucharía.
Correcto.
Y está siendo determinante esa parte.
Lo seguiremos analizando en los próximos días, pero me gustaría hacer una pregunta a los dos, aprovechando que están. Parece ser, Falo, Manuel, ¿sí?, que se sigue buscando las opciones de vender el club, que sigue estando abierta esa posibilidad de privatizar el Gran Canaria, la Herbalife Gran Canaria. Falo, ¿tienes ganas o no?
Yo tiro y hace falta tiro de 8 metros. Pero no sé, eso...
Falo, yo estoy debajo del aro, Faro, esperando a recoger el balón.
Pues si estoy reboteando, me voy a tirar a la piscina. No, lo dice porque lo has leído, alguien lo ha declarado, es que no estoy al tanto del tema. Quiero decir,
los rumores, no hay ninguna notificación oficial, pero los rumores es que se sigue buscando esa posibilidad o esa opción, o se sigue barajando esa posibilidad.
Bueno, nosotros desde que hace ya muchos meses contactamos con el Cabildo y le expresamos en varias ocasiones nuestra disposición, el grupo que yo represento, a poder entrar en el accionariado del Gran Canaria. Pues las puertas se abrieron de par en par y lógicamente, pues, como siempre dije, pues un agradecimiento total al Cabildo. La verdad que hemos trabajado muy bien y es verdad que luego con el tema del COVID y todo esto, pues hemos tenido, y luego el tema esta de la auditoría, bueno, de la valoración esta que hicieron, que tardó, bueno, más que la auditoría del grupo Lópezán, pues cuando llenó, pues evidentemente 3 meses después nosotros la hemos recibido a finales de septiembre o agosto, no me acuerdo ya ni cuándo fue, y hemos trabajado en la línea, pero lógicamente nos faltan elementos para nosotros hacer nuestra composición. Nosotros ahora mismo no estamos negociando ni hemos negociado nada, porque esto lógicamente es una cosa que viene por licitación pública, y estamos, y lo sabe el Cabildo, estamos súper dispuestos a que cuando el Cabildo tenga bien lanzar una opción de abrir el club al accionariado privado, pues estar ahí, y seguramente vamos a estar en la línea que nosotros estimemos, conforme también a la realidad financiera, más allá de esa tasación, que evidentemente es muy subjetiva, que se hizo en su momento. Porque hay que ver también un poco las cuentas del club, cómo está, al segundo en donde el club pueda sacar una posible entrada de capital privado. Dicho esto, dos cosas. Una, el Cabildo no ha lanzado ningún tipo de apertura de abrirse a accionario privado.
La auditoría es un paso, Falo, ¿no?
Un paso no, es una valoración que tiene todo el mundo, que yo la he recibido, como la ha recibido, pues la pueden haber recibido otros interesados también. Es más, está en un portal de transparencia del Cabildo, de ahí la saqué yo, a mí nadie me la entregó como si fuera un comprador ni nada. Es decir, hemos seguido el protocolo que sigue cualquier, entidad física o jurídica que pueda estar interesado, como si le expresamos al Cabildo, la figura del consejero desde hace tiempo. ¿Que nos gustaría profundizar? Sí, por supuesto, pero bueno, tenemos que ver también si realmente las intenciones del Cabildo son simplemente intenciones o verdaderamente las quiere sacar, porque lógicamente aquí es que no hay nada que negociar. O sea, cuando tú sacas una licitación pública, tendrías claro. que negociar con toda la isla, ¿no?
Es que la clave aquí, lo acaba de apuntar Falo, la clave está en que esto es un ente público, por decirlo de alguna forma, es una sociedad anónima, pero es pública, es de una entidad pública y tiene que salir una licitación. Sin que salga esa licitación, creo que ahora mismo no se sabe ni quiénes son realmente la cantidad de interesados. Sabemos que la candidatura que en la que está Falo, evidentemente han montado su interés público, pero evidentemente también, como apunta Falo, es una licitación pública y quien tiene que mover ficha en todo este caso, en todo caso es el propietario del club, que es el Cabildo de Gran Canaria. El resto, hombre, yo creo que
es
y que no afecte y que no afecte sobre todo al devenir deportivo, que esto sea una cosa que no afecte a la inseguridad de jugadores, de técnicos, de empleados del club, que entiendan que tampoco va a ocurrir nada porque entre capital privado, todo lo contrario, vamos, eso diariamente vemos cambio de manos en las empresas y todo lo contrario, va a venir, yo considero que ya sea de una forma u otra, quien tiene que mover ficha, quien tiene que determinar tanto el valor como la forma de la venta, es el Cabildo. Los compradores realmente están esperando saber si es una oportunidad. Tú no puedes presentar algo que no se licita.
Sí. Está claro, y aparte te apunto dos cosas. Una, que lógicamente quien toma la iniciativa ahí también y tiene que motivar una posible entrada es, fíjate lo que te digo, el propio club que por H por B dice, oye, necesitamos capitalizarnos, necesitamos mejorar, necesitamos un... y en este caso, los dueños del club, ¿no? Que es la Fundación Canaria del Deporte, que lógicamente la fiscaliza el Cabildo directamente, ¿no? Oye, ¿qué nos interesa? Esto y seguimos en riesgo de que algún día nos metan un viaje desde la Comunidad Económica Europea porque estamos alegales, digamos, por decirlo de alguna manera, porque somos titularidad pública de una sociedad anónima deportiva, que es una entidad privada. Esto es un poco raro, ¿no? Y entonces, bueno, en esa línea, quien tiene que motivar la entrada de accionistas es el club. Lógicamente, es lo que decía Manolo. Oye, el club no tiene que temer a que nadie pueda venir, porque te voy a decir una cosa. Lo más importante de todo esto no es en cuánto ni cómo se compra o en cuánto se vende. No. Es que hay que invertir luego para hacer el proyecto que se quiere por parte de los que quieran entrar. Que ahí es donde viene el verdadero gasto, ¿no?
Falo, para poder hacer eso, primero hay que hacer la licitación y saber en qué condiciones vas a adquirir la primera parte.
Correcto.
Es que tú lo que no puedes hacer es un plan de viabilidad posterior sin saber la primera parte de, oiga, ¿qué me cuesta la entrada de este club?
Claro.
¿Sabes? Yo no puedo hacer un plan de negocio. Claro. Puedo hacer un plan previo, lógicamente. Y con lo que yo quiero invertir, otra cosa es lo que me van a pedir.
Exacto. Hay que ver si luego lo que el Cabildo tenga bien sacar y cuando lo quiera sacar, encaja en el tiempo y en las cantidades y en las formas.
Claro. Pero la licitación es clave, ¿no?
La licitación es la clave, por supuesto. Pero lo que digo es que quien tiene que motivarla es la propia Sociedad Anónima Deportiva. No es una cuestión solamente política. Es una cuestión de que el club tenga claro. Y yo, como presidente del club, diría, oye, pues, vamos a hacerlo de esta manera, porque aparte lo tienen que motivar ellos, ¿no? No es una cuestión. Aunque verdaderamente también está en trasfondo de que el Cabildo debería poner en manos ya privadas el club de alguna manera y estar ahí siempre, ¿no? Porque siempre va a estar. Pero creo que es una cuestión que, bueno, que yo siempre le he oído a los presidentes que han entrado, pero no sé por qué ninguno ha puesto el interés luego.
Permíteme un apunte, Falo. Sí, todos los presidentes que han entrado, y este último, Enrique Moreno, también dijo que no permitirían un aumento presupuestario en base a dinero público, y estamos viendo lo contrario.
Entonces, pues este año
la hemeroteca
creo que
es malísima, la hemeroteca es muy mala.
Sí. Pero lo que quiero decir es que todos los presidentes que han entrado, todos han querido vivir la comodidad de que el dinero esté ahí. Pero oye, es que las empresas privadas vivimos de lo que sepamos hacer y lo que sepamos gastar y lo que sepamos ingresar, es decir, y producir. En este caso, hombre, yo creo que ya toca, ¿no? Ya toca. Aparte, estamos en un momento con esto de la crisis que nos viene, ¿no? Que ya está afectándonos. Yo creo que es un momento ideal para hacer un proyecto realmente sostenible dentro de una sociedad como esta, que requiere baloncesto, que esto no se puede ir de aquí en la isla en la vida, y que lógicamente el dinero público creo que se puede destinar también a ayudar al Granca, pero ayudar a otros tantos proyectos que hay que son tan importantes para la isla como,
claro,
como el propio Granca, ¿no?
Señores, nos quedamos sin tiempo, pero vamos, ha sido un placer y además seguiremos abordando este asunto en próxima semana. Falo Calvo, un abrazo, gracias.
Otro grande a ustedes, Manolo, un abrazo. Hablamos pronto.
Un abrazo fuerte, Falo. Otro
para ti. Manuel Sánchez, gracias. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Enseguida hablamos de los eSports, de los deportes electrónicos. Tenemos muchísimo que analizar. Buen ratito que hemos pasado con Manuel Sánchez y también con Falo Calvo analizando el tema deportivo y también el tema extradeportivo. Veremos lo que ocurre. Insistimos que lo abordaremos en próximas tertulias también con ellos el tema porque...
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendrían...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios, pero las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo, eso puede...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros! En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Luka Modric. Hola, Luka, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesina.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y...
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:48 de la tarde, vamos a hablar como siempre de los eSports, de los deportes electrónicos. Emilio Hurtado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Otro jueves, otro ratito para deportes electrónicos, para los eSports, ¿no?
Sí, sí, y además, bueno, como bien te vengo apuntando en cada semana, me cuesta cada día traer a esa gente de tanto interés, porque es que al final el listón está muy alto, debemos decirlo, y la gente lo sabe, pero yo pienso que de nuevo nos volvemos a superar.
Sí, tenemos una invitada de auténtico lujo, sigamos a conectar con ella, invitada de auténtico lujo para la jornada de hoy, ¿verdad?
Sí, no, decididamente, además hablamos de un proyecto pionero en el mundo que ya hemos traído algunas de las primeras espadas, algunos de los proyectos más increíbles que han habido ahora mismo dentro de la escena europea, dentro de la escena mundial, muchos de ellos además en España, y en esta ocasión pues hablamos de Top Gamers Academy, que es el primer concurso de videojuegos del mundo que cuenta con, bueno, pues presencia de algunas de las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento, como el Rubius, Willow y Rez, The Greg, que son, bueno, pues mentores que acompañan a, bueno, a los 21 concursantes que entrarán en el centro de alto rendimiento que ha sido creado por el programa, en este caso por Neox.
Y ya nos escucha la directora, además de la Academia, Ana Olivera, que es un auténtico placer tenerla aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Primero que nada, para ponernos un poquito en situación, ¿qué es Top Gamer Academy?
¿Qué es Top Gamer Academy? Pues mira, es un reto increíble, tanto para Webedia como para Gizmusic. Y por otro lado, creo que es una oportunidad inmensa que tenemos todos los que formamos parte del sector de los videojuegos y los esports. Es una ventana que nos va estupendamente para que nos vean y para que nos conozcan y para que entiendan que es algo más que jugar.
¿Y por qué nace este proyecto, Ana? O sea, es decir, al final, ¿cuál es la idea de este programa? Cuéntanos un poquito más para que la gente que todavía no lo conoce, que quedarán muy pocos, también hay que decirlo, quedarán muy pocos, pero ¿en qué consiste este programa?
Bueno, a ver, el proyecto iba un par de años fraguándose, lo que pasa que con el tema del COVID pues sí, se ha tenido que ir esperando y al final se ha podido lanzar. Estamos teniendo mucho cuidado con ese tema, de todo el mundo se hace PCRs, estamos aquí aislados y la verdad es que estamos trabajando muy bien en ese sentido. Yo creo que la idea justamente era encontrar ese espacio que no existe y que se tenía que visibilizar un poquito más, el tema de los videojuegos, alejarlos de a veces toda la demonización que se hace en medios de, pues mira, están jugando mucho, o incluso entre educar un poco también a los familiares, a los padres, que puedan entenderlo y que puedan disfrutar de algo viendo la televisión con sus hijos, con sus primos, con sus nietos, y creo que lo estamos consiguiendo, si no me equivoco, porque ya te digo, yo estoy en la academia 100% y casi que no sé lo que está pasando fuera.
¿Y por qué nace, Ana, este proyecto? ¿Quién lo abandera?
Bueno, es Gizmusic y Webedia. Los dos juntos llegaron a la conclusión de que este era el mejor formato para hacerlo. Y, a ver, estamos hablando de dos grandes, cada uno en su sector, y creo que unidos han dado a luz a un proyecto que es increíble.
La semana pasada ya vimos, bueno, pues todo ese talent show, ¿no?, que al final se está gestando alrededor de este gran proyecto. Bueno, debo reconocer que soy de los que lo vio entero y además estoy viendo ese canal 24 horas que tenéis, que de eso también hablaremos. Y bueno, pues fuiste nombrada además directora académica dentro de esta misma propuesta. ¿Cuál es tu experiencia desde que entraste estos primeros días al final? ¿Qué viste? ¿Por qué este proyecto?
A ver, yo, por un lado, porque creo que la parte más educativa que va ligada a lo que son los esports y los videojuegos es importante. He hablado de ello desde tiempos inmemoriales, desde que estoy, yo creo, en el sector. Le doy mucha importancia y me parece que es una muy buena oportunidad. Es decir, cada uno puede tener una opinión de los programas, de los proyectos y la forma en la que se hacen, pero lo que sí es cierto es que estamos consiguiendo cosas que hasta ahora eran impensables. Y yo creo que lo difícil quizás es el reto de unir ambos mundos, ¿no? De que algo pues que todos conocemos mucho más televisivo, los formatos que ya estamos acostumbrados, etcétera, entren en todo lo que los que estamos en el sector de los esports conocemos como propio, endémico, etcétera, que los dos mundos se unan y encuentren la armonía para hacerlo funcionar. Ahí está el gran reto. Y eso es un trabajo de fondo, de día a día, de ir, bueno, de ir viendo cómo funciona, de ir mejorándolo, de ir hablando con los concursantes y de que la gente lo disfrute también desde casa.
¿Y qué ofrece a los concursantes? Es decir, ¿viven juntos, trabajan juntos, compiten juntos? ¿Qué se le ofrece?
Sí, están viviendo los 18 juntos y tienen una serie de clases de todo tipo, no solo de videojuegos. Tienen tres troncales de videojuegos porque cada día tienen torneo, menos los lunes y los domingos, pero el resto de la semana tienen torneos y se tienen que preparar para ellos. Luego también tienen otro tipo de clases que creemos que son importantes porque no estamos buscando el mejor jugador del mundo, sino que estamos buscando más hacia lo que es la creación de contenido. Entonces, ellos son creadores de contenido o buscan llegar a serlo los mejores, pero basados y centrados en los videojuegos, que es lo que a ellos les apasiona. Así que tienen que aprender pues a editar vídeos, a mejorar las técnicas, a lo mejor de hablar delante de una cámara, que no siempre es fácil, buscar cuál es su fuerte, conocerse ellos mismos también mucho mejor, que es algo que también tienen que sacar para que su personaje delante de un streaming sea creíble, ¿no?, y que funcione.
Has dado además en la pieza clave que venimos defendiendo en este espacio, que es la creación de contenido, y además en la línea de lo que te comentaba, un canal de emisión 24 horas, es decir, ¿qué podemos ver en este tipo de contenido? Al final es la vida diaria de los concursantes, cuando compiten, cuando se tiene que relacionar, las clases, ¿qué podemos visualizar?
Pues mira, tienen un horario diario que ellos también ven cada día, cada mañana se levantan y saben qué les toca ese día, y que también compartimos en redes sociales. Entonces todo el mundo sabe que ese día pues a primera hora tienen fitness, a segunda hora van a tener a lo mejor pues a clase de edición de vídeo, luego más tarde igual viene el psicólogo, o sea, todo eso está está publicado y programado para que ellos tengan de todo, también teniendo en cuenta tiempos libres, tiempos en los que ellos pueden practicar por su cuenta, horas de streaming, que tienen pocas, pero tienen, para que ellos puedan, porque al final necesitarán tener ese contacto con el público, lo que pasa es que lo hemos minimizado.
Una cosa fundamental, no la principal, pero sí yo creo que es clave. ¿Cuál es el premio final?
Bueno, a ver, no hemos hablado de detalles, pero sí que la idea es que haya un draft final y de ese draft intentaremos buscar o colocar a todos los participantes pues que tengan un posible contrato, porque si nos fijamos cada vez hay más, incluso clubes de eSports que también fichan a creadores de contenido, con lo que creemos que puede ser muy interesante que tengamos ese draft y que las marcas o los clubes o las organizaciones o quien sea pueda echarles un vistazo y conocerlos. Y por otro lado, había un gran premio y hay todavía pendiente un premio que es un viaje a las instalaciones de OSL que están en Corea y que bueno, eso con la pandemia pues sí, de momento es un poco más difícil, pero vamos, la gracia es enviar a todo el equipo que gane con su owner para que puedan ir y disfrutar esa experiencia.
Vale, Ana, me acabas de convencer. Tanto Juanfra como yo queremos asistir al programa de alguna forma. ¿Es abierto a todo el mundo? ¿Hay una fase de selección? Es decir, por ejemplo, una persona como nosotros, que los dos, bueno, también somos jugadores. Bueno, Juanfra de la Atari, yo soy más de Nintendo, ¿no?
Exacto.
Nunca se sabe.
Del Spectrum,
muy buena esa.
¿Cómo se accede a este programa? ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a ser un concurso de Top Gamers Academy?
Esa es buena pregunta porque mucha gente veo que me escribe y me dice, yo quiero entrar, ¿cuándo entro? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y no es tan sencillo. Hubo una fase de selección previa, unos castings que se hicieron tanto en Madrid como en Barcelona, bueno, primero online incluso, o sea, ha habido varios castings desde principios de año y hasta llegar a los finalistas que hicieron el casting final y solo se seleccionaron 21, de los cuales han entrado 18, hay 3 que están en reserva y van a entrar. No es una reserva de solo si pasa algo, no, el primero que salga este fin de semana entra otro en su lugar. Y así serán las primeras 3 semanas.
Ah, bueno.
Qué bueno. Pues Ana Olivera, directora de la Academia, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo que decimos siempre, no te vayas muy lejos, que seguro que entraremos otra vez en comunicación contigo con este espacio con Emilio Hurtado en los 10 por aquí en la cadena COPE. No te vayas muy lejos y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, a veces suena el casting.
Lo intentaremos.
Gracias, Ana, buenas tardes.
Emilio, ya los jueves, no sé si el próximo nos vas a sorprender otra vez, ¿eh?
Pues si te soy sincero y la audiencia tiene que ser, yo soy muy transparente en este sentido, todavía no tengo el invitado de la próxima semana porque es que cada día cuesta más porque al final estamos acostumbrados ya a un nivel de interlocución muy alto, pero bueno, al final el día a día nos muestran nuevos proyectos y este sector no para de crecer. Los que nos dedicamos precisamente a esta industria sabemos que un año en esta equivale a 7 en cualquier otra y al final es una locomotora continua. Entonces, seguro que veremos un proyecto muy ilusionante. No sé decirte ya si mejor, porque es que es muy complicado, pero seguro que sorprenderá.
Pues Emilio, hasta el próximo jueves. Emilio Hurtado, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta el próximo jueves, Juan, pero un abrazo.
Hasta luego. 180 segundos, menos de 3 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que el domingo hay fútbol, que el domingo juega la Unión Deportiva Las Palmas, lo hace en la Rosaleda a las 3 de la tarde frente al Málaga, desde las 2:30. Lo contaremos en directo, claro que sí, como siempre, en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivirlo juntos, al igual que también, por cierto, el domingo a las 5:30 de la tarde, el partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid tendrá cumplida cuenta en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE junto al resto de la jornada futbolística, la agenda polideportiva, tendrá cumplida cuenta de todo lo que ocurra. A menos de un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. I was lightning before the thunder. Más deporte hoy a las 7:30 de la tarde en la linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche que llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Sean muy felices. Hasta luego y chao.
While I was